10 de la mañana, 7 minutos. Seguimos juntos en la mañana del espectador. Ahora cambiando la temática, pasando a otros temas también que son bien interesantes. Porque el pasado 22 de diciembre se presentó la biografía del recientemente fallecido Carlos Maggi, escrita por Miguel Ángel Campodónico. Maggi fue escritor, periodista, historiador y dramaturgo uruguayo. Escribió varias obras teatrales, ensayos y narrativa. En 6 ocasiones ganó el premio a Mejor Obra de Teatro Nacional, estrenada en Uruguay. También se destacó en sus columnas en el semanario Marcha y en el diario El País. Tuvo una extensa trayectoria también en la tertulia de El Espectador. Para conocer más sobre la vida de Maggi y también sobre este libro, nos visita hoy aquí en la mañana del Espectador Miguel Ángel Campodónico, escritor, ensayista y periodista uruguayo, que además es autor de este libro. Ha presentado decenas de libros de ficción y no ficción, de los cuales en su mayoría son biografías de figuras públicas uruguayas. Miguel Ángel, el gusto de saludarlo, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Decía que ha presentado varios libros sobre figuras públicas uruguayas. Estoy pensando, por ejemplo, en Juan María Bordaberry, estoy pensando en Sánchez Padilla, en Villanueva Sarabia, en Danilo Astori, Mujica, entre muchos otros. ¿Por qué decidió hacer la biografía de Carlos Maggi? ¿Qué lo empujó a este nuevo emprendimiento literario?
Bueno, sinceramente no fue una idea mía, fue una propuesta que me hizo el editor. Eso suele pasar en los libros de no ficción. Muchas veces la idea soy yo, se la propongo yo al editor. En otras es el editor que me lo propone a mí. Bueno, este fue el caso. Y me pareció realmente importante hacerlo por varias razones, pero entre otras por todo lo que acabas de decir, ¿no? ¿Quién fue Maggi? Y especialmente porque él integró una generación muy particular del Uruguay, que yo creo que no dejó prácticamente rastros positivos. En todo caso, algún negativo, en fin, alguna marca negativa dejó. Pero su vida es una vida riquísima, no solo por la cantidad de años que vivió, sino porque en esos 92 años que vivió, casi 93, hizo absolutamente todo. Pero cuando yo digo todo, es todo. Y si yo digo en el libro en algún momento que si un extranjero llegara al Uruguay y preguntara qué es lo que hizo Carlos Maggi, habría que invertir la pregunta. Habría que preguntarse qué es lo que no hizo.
Fue muy poco lo que dejó sin hacer.
Pero mira, yo creo que no hay nada que no haya hecho. Porque además de lo que tú ya dijiste, él fue autor de libretos de programas radiales de un éxito formidable, porque esta es otra de las cosas curiosas de su vida. Todo lo hizo exitosamente. Nunca tuvo un fracaso. Y como además, contrariamente a lo que pasó con los colegas de la generación de 45, abarcó todos los géneros posibles, fue la figura más descollante en el sentido de que más visible. Hoy es muy fácil decir fue un hombre mediático, es cierto. Él aparecía permanentemente en los medios, columnas del diario, columnas del semanario, televisión, radio. Jamás le dijo que no a una entrevista. Son innumerables las entrevistas que se le hicieron. Y aquí hago un paréntesis para decir que muchas veces contestaba cosas opuestas a las que había contestado antes. Era un pícaro. Más era un pícaro.
Provocador.
Era un pícaro en varios sentidos. En un sentido fue eso, provocador, pero en otros era, no sé si lo hacía a propósito, a mí me parece que sí, para confundir, ¿no? Incluso hay recuerdos de su vida que él plantea en entrevistas de una manera, y yo investigando en varios lugares, libros, etcétera, llegué a la conclusión de que era exactamente lo contrario de lo que él decía. Esto puede también tener que ver con los defectos, entre comillas, de la memoria, porque los recuerdos no llegan aislados, puros, llegan contaminados con otras vivencias posteriores, etcétera. Y si yo le preguntaba a Maggi, a un hombre de 92 años, cómo había sido su tercer año de escuela, muy probablemente se equivocara, ¿no? Pero lo cierto es que Maggi estuvo en el medio de un grupo de una riqueza intelectual impresionante.
Sin duda que sí. En la presentación, justamente, y mirando su perfil y también el de Maggi, evidentemente hay puntos de contacto profesionales, sin lugar a dudas. ¿Cuánto influyó Maggi en su trabajo? Porque usted recién hablaba de el legado, de el aporte, de formar parte también de una generación que de repente no en todos los momentos ha sido destacada como merecería, pero que sin lugar a dudas ha dejado una obra, un aporte muy importante. En el caso particular suyo, ¿cómo influyó Maggi, por ejemplo?
Directamente Maggi creo que no influyó. Además yo lo conocí, él estuvo lo vi 2 o 3 veces en mi vida. Una de ellas, en una de ellas presentó uno de mis libros, justamente. Pero él directamente influencia no. Él, en primer lugar, yo empecé con la ficción, luego pasé a la no ficción. Él, como narrador de ficción, publicó solamente una novela, La Guerra de Baltar, y todo lo demás fue ensayo, teatro, fundamentalmente teatro. Una de sus obras, o alguna de sus obras más conocidas, La Biblioteca, El Patio de la Torcaza, La Trastienda, etc. Es decir, que la influencia directa en todo caso viene indirecta, viene en todo caso por las consecuencias que tuvo la existencia de esa generación, que era fanáticamente crítica, enfermizamente crítica. Y eso yo creo que el Uruguay en algún sentido lo heredó. Era tan destructiva incluso con la crítica que se destruían a sí mismos. El caso famoso de la novela del íntimo amigo de Maggi, que era Ángel Rama, que se iba a llamar Martes de Ceniza, en esas típicas reuniones que hacían, y se leían las cosas que estaban escribiendo, y se criticaban, y se hacían comentarios generalmente muy negativos. Maggi criticó durísimamente la novela de su amigo, al punto de que él llegó a la casa y la quemó, y después Maggi se enteró que se la iba a dedicar a él. A ese punto llegaba la crítica. Bueno, yo creo que el Uruguay heredó, en buena medida, ese afán excesivamente crítico, esa necesidad excesivamente crítico. Yo no digo que la crítica no sea necesaria, al contrario, creo que el sentido crítico es fundamental en la vida de un intelectual, en la obra de un intelectual. Pero ellos iban más allá del límite. Todo estaba mal si no era lo que ellos hacían, e incluso lo que ellos hacían, como acabo de decir, muchas veces también era duramente criticado. Así que la influencia de Maggi, personalmente, yo no la siento como una especie de atmósfera crítica que hubo durante muchos años en el país, y que ha desaparecido, ¿no? Porque yo hoy me pregunto, ¿dónde están los Ángel Rama, los Emir Rodríguez Monegal, los José Pedro Díaz, los Amanda Berenguer, Ida Vitale, que es la única sobreviviente de esta generación que vive en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera? Yo veo que hay una discontinuidad en el proceso intelectual uruguayo que ha caído, este es mi punto de vista, es mi opinión, en una grave decadencia. El propio Maggi lo dijo en los últimos años de su vida, habló de la decadencia terrible en la que estaba el sistema cultural uruguayo. Quizá otra vez empleando esa necesidad crítica y metiendo el bisturí a fondo para herir y para lastimar.
Uh-huh. Miguel Ángel, el martes pasado, justamente cuando se hizo la presentación del libro, estuvo presente Mauricio Rosenkopf, Juan sí. Grompone, sí. Alberto Volonté. ¿Qué repercusión estuvo en lo inmediato este trabajo suyo en estas personas que lo acompañaron allí en la presentación y que, sin lugar a dudas, tuvieron una cercanía muy grande con la figura de Carlos Maggi?
Bueno, los tres formaron parte de la tertulia, mejor dicho, Rosenkopf y Grompone forman aún parte de la tertulia, estaban con Maggi, justamente. Volonté había formado parte de la tertulia anteriormente. Maggi fue muy amigo de Rosenkopf, íntimo amigo de Rosenkopf, realmente creo que fue uno de sus más grandes amigos. Con Grompone hay una relación ya un poco distinta, se conocían simplemente por sus labores intelectuales y por la presencia en la tertulia, pero con Volonté hay una historia familiar que es increíble, que, en fin, me la contó el propio Volonté y está en el libro. Es decir, los dos abuelos paternos, el de Volonté y el de Maggi, se conocieron en el barco, desde Italia venían a Montevideo, y ahí fue que nació una amistad. Posteriormente, en la medida que los nietos se conocerán muchos años después, por supuesto, y intercambiarán información acerca de los abuelos, aquellos que se habían conocido en un barco como emigrantes viniendo de Italia. Y además el abuelo materno de Maggi vino a los 14 años solo, una cosa que en la época parece rarísima, pero no lo fue. Yo tengo otras historias, las digo en el libro, de muchachos, niños, casi adolescentes, que viajaron solos. Bueno, en definitiva, la amistad que unía a Rosenkopf y a Volonté con Maggi hizo que, obviamente, se sintieran muy emocionados al hablar de él. En el caso de Grompone, como digo, es diferente. Pero lo que importa, me parece, insisto en subrayar, es que es posible hacer de todo más o menos bien, o bien y con éxito. Porque además, me olvidaba, además de las tareas intelectuales propiamente dichas, Maggi era un gran nadador, un gran bailarín, jugaba al billar muy bien, en fin, dedicaba su vida no solamente a aquello, y él lo dijo más de una vez, en el libro está, Si yo me tomara un año de vacaciones sería un viejo de porquería, sic, tal cual. Y por eso es que él decía a cada rato, yo le digo siempre sí a la vida. Yo era capaz de bailar, de jugar al billar, de nadar, de escribir, en fin. Vivió la vida hasta el último segundo, y bueno, y el último instante, que fue ese hecho extraordinario para él, que su hijo Marco fuera el representante uruguayo en la Bienal de Venecia, y él fue, se preparó, ya no, no sé, el ánimo, sino que se preparó físicamente. Contrató un profesor de educación física para correr por, él vivía en las Toscas, para correr cada vez un poco más, una distancia mayor, para estar en forma, porque él sabía que en Venecia había que caminar mucho por las características de la ciudad, y hizo aquellos ejercicios como si fuera un deportista que va a correr un maratón, y finalmente fue, y lo pasó muy bien, y tuvo una emoción muy grande, hasta que finalmente, es increíble, pero logró eso, volvió a Montevideo y muy poco tiempo, muy pocos días después, murió.
Murió. Miguel Ángel, yo me quedé escuchándolo a usted pensando en algunas cuestiones, porque usted decía, bueno, uno de los mensajes que está detrás de todo esto es que se puede hacer de todo y bien, o bastante bien, con determinadas características que hacen desde la voluntad, el intelecto, la formación, etcétera, etcétera. Pero también usted hablaba de esa ruptura en la intelectualidad de nuestro país, que se va terminando, por ejemplo, con la pérdida física de personas como Carlos Maggi. Pensando para adelante, desde su experiencia también, ¿qué panorama tenemos? Porque no parece demasiado alentador, pensando ahora, mirando para adelante, después de que se pierden estas figuras, de este peso, ¿no?
Sí, yo lo digo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Maggi. Yo creo que es mi punto de vista, yo veo una gran decadencia. Quizá porque las épocas son diferentes, yo no lo niego, por supuesto. Hoy hay otros intereses, otros valores. La gente fija más la mirada en puntos en los que aquella generación del 45 no lo hacía. Pero si vamos a lo esencial de la cosa, yo creo que hay un gran olvido de lo que podría ser la cultura profunda, necesaria, seria, definitiva. Me parece que a la gente se le está dando, estamos entrando en un terreno difícil, pero bueno, me parece que a la gente se le está dando lo que ya tiene desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo, y no se le está dando lo que debería tener más a mano, más cerca. Digamos, por ejemplo, si en lugar de pasar, por ejemplo, por la radio, no sé, cumbia, salsa y no sé qué, si se pasara, por ejemplo, 3 veces por semana Mozart, o se leyeran textos de, qué sé yo, de Ray Bradbury o de Salinger, no sé. ¿No sería una forma de acercar a la gente a otras vertientes culturales que no tiene habitualmente a mano? ¿Cómo enseñarle a alguien, ¿Cómo interesar a alguien para que se preocupe por otras cosas que no son las habituales, las que se escuchan en la radio todos los días, en la televisión todos los días, las que se leen en los diarios todos los días?
Ahora, ¿nos falta también cierta creatividad de las personas que pueden tener a su cargo esa responsabilidad para justamente motivar al público a consumir otras cosas?
Sí, yo creo que sí. Digo, hay un ejemplo que me parece muy claro.
Digo, porque la culpa no es solamente de los que lo consumen.
No, por supuesto.
En todos los órdenes, medios, arte, etcétera, ¿no?
Estamos absolutamente de acuerdo. Para mí hay un ejemplo clarísimo de lo que digo, que es el ballet del Sodre. ¿No? El ballet del Sodre, que era formidable durante muchísimos años, fue una extraordinaria manifestación del país. Bueno, había caído un pozo tremendo, como tantas otras actividades culturales. La presencia de Julio Bocca transformó aquello. Digo, no importa, a mí no me importa demasiado el ballet en el sentido estricto de la cosa, pero no importa, estoy dando este ejemplo como una posibilidad que se le da a la gente de ver una cosa diferente. Y el éxito que ha tenido el ballet del Sodre, con teatros llenos en cada espectáculo, no es solamente la consecuencia de que, bueno, la gente va porque hay un público, es verdad, en el mundo entero que es adicto al ballet. Es porque se cambió la forma de llegar a la gente. Hay una evidente, hay una clara manera de hacerle saber a la gente que hay otras cosas para ver. Entonces se dan clásicos, el propio Julio Bocca lo decía hace muy pocos días, la gente se vuelca a lo clásico, pero los clásicos hay que darlos a conocer, y es lo que ha hecho el Ballet del Sodre. Y en ese mismo terreno, en ese mismo camino, podrían darse una cantidad de ejemplos más. Yo creo que si... Bueno, en primer lugar, yo creo que la cosa está en la educación, ¿no? El problema de la educación en el Uruguay, para mí, es un problema gravísimo, más allá de lo que se diga, es un problema gravísimo. Y además a mí me parece que no hay que tratar de traer a la gente al Teatro Solís o al Sobre, hay que ir con el Sobre y el Teatro Solís a la gente, no sé de qué manera, yo no soy ministro de Cultura, pero me parece que habría que cambiar los caminos. Es decir, no se trata de que, vinieron 200 personas al Teatro Solís. No, no, se trata de que el Teatro Solís vaya a las personas, no sé de qué manera. Cambiar la perspectiva, digo, hay una... Me parece que hay una especie de rechazo por lo que podría llamarse, no estoy de acuerdo con el término, pero no encuentro otro, con lo que podría llamarse alta cultura, ¿no? Yo respeto muchísimo la cultura popular, son absolutamente necesarias tanto una como la otra, pero creo que se privilegia lo que se llama cultura popular en desmedro de la otra.
Miguel Ángel, en este contexto y en esta explicación que usted estaba dando, ¿tiene público un libro biográfico, en este caso, de una figura como la de Carlos Maggi, que inclusive en el contexto que usted me está marcando, puede haber mucha gente que inclusive no sabe quién fue,
por supuesto,
toca de oído, como se dice habitualmente?
Por supuesto. Claro, en este tema hay una cosa muy clara. Los libros de no ficción, biografías, investigaciones periodísticas, todo ese tipo de cosas, hoy interesa mucho a la gente. Por eso es que las editoriales están editando permanentemente este tipo de libros. Yo no sé, este último año, en este año han aparecido una enorme cantidad, desde biografías de jugadores de fútbol a cualquier otro tema. O sea que el tema de las biografías e investigaciones periodísticas interesa muchísimo. Ahora, es verdad que mucha gente no sabe quién fue Carlos Maggi. Digo, Carlos Maggi fue popular, pero no fue popular como Benedetti, es otra cosa. Tuvo él logró el interés de un gran número de gente, de un buen público, sobre todo a través de la radio, pero bueno, antes, insisto, con los programas radiales, los libretos que hacía, él logró un buen número de gente, pero no es comparable, insisto, a Benedetti. Ahora, me parece bueno darlo a conocer. Ahora, el asunto es saber hasta qué punto gente que no sabe quién fue Carlos Maggi se va a interesar en saber quién fue Carlos Maggi. ¿Cómo se hace esto? Yo hablo de Carlos Maggi porque es el ejemplo concreto que estamos tratando. Podríamos dar muchos más nombres. ¿Cómo hacer para que esa gente se acerque ya no a mi libro, se acerque ya a esas personalidades de la cultura uruguaya que, yo insisto, para mí fue uno de los momentos más ricos, fermentales, del siglo XX en la cultura nacional? Y no solo por Maggi, es más, yo diría que hay figuras como algunas de las que cité ya, que son de un nivel cultural extraordinario, de un nivel creativo impresionante, solo que Maggi tenía un gran olfato para saber qué era lo que podía él intentar, al final intentó todo, para que tuviera repercusión a la gente. Fíjese que cuando hubo este programa de los Rizatómicos, era en El Espectador, si yo no me equivoco ahora, sí, el programa, el que hacía el libreto de él, y había ahí un personaje que se llamaba Pobre Mi Amigo González, macabro era el personaje, cuando se anunció que se iba a interrumpir la transmisión de ese programa por problemas con el avisador, etcétera, etcétera, hubo una especie de revuelta. Cuando se anunció que finalmente aquello quedaba en la nada y que sí, que el programa iba a seguir, hubo gente llegó gente a la radio que invadió la emisora, rompió vidrios.
Sí, una movilización de público.
Una cosa impresionante, pero realmente impresionante. A ese grado llegaba Maggi con las cosas que hacía. Las películas, me olvidaba. Fue director de cine, hizo dos documentales. La Raya Amarilla es el más conocido, el documental más conocido, donde aparece Ricardo Espaltar, muy jovencito, y donde interviene el hijo de Maggi, un niño, Marco Maggi, que después sería el artista del que hablamos, que estuvo en la Bienal de Venecia. O sea que de Maggi se puede hablar un millón de años, pero lo que importa, insisto, como consecuencia final, es que hay posibilidades de que un intelectual haga mucha cosa, que tenga valor. Digo, el humor que se usaba en aquella época no es el humor grosero, chabacano, ramplón que se está usando en casi todos los programas de televisión, el programa de radio, era gente con cabeza que tocaba la sensibilidad y la inteligencia de la gente con el humor, un humor fino, absolutamente fino, perfectamente destacable por una cantidad de razones. Y, por supuesto, eso pasó después con la televisión. Maggi recibió muchas críticas, muchas, por entrar en ese medio, ¿no? El medio radial con libretos para programas cómicos de radio. Bueno, una tontería, evidentemente. Después pasó con la televisión, insisto, cuando algunos dramaturgos y gente, algunos otros intelectuales se acercaron a colaborar con Canal 10, el primer canal que hubo acá, también se reprochó que no, que ese medio masivo no es propio para los intelectuales tienen que estar en otra cosa. Y es exactamente al revés. Hay que aprovechar esos medios, la radio, formidable. Yo, insisto, no es porque esté en El Espectador, yo creo que la radio es mucho más atractiva que la televisión, pero muchísimo más. Es más, yo durante muchos años quise tener un programa de radio. Después tuve la suerte de colaborar en alguno, pero bueno, la radio, la televisión, la prensa misma, hay que utilizarlas adecuadamente. Lo hizo Maggi con la columna en el diario El País. Esa columna movía permanentemente todas las semanas la opinión pública. Llegó a hacer cosas absolutamente políticamente incorrectas, como defender el uso de la energía nuclear. Y provocaba polémicas, provocaba controversias. Otro de los asuntos, otra de las características del Uruguay que ha desaparecido, la polémica. Antes se polemizaba seriamente. Eran como dos participantes en un torneo y cada cual usaba sus armas de la mejor manera. Eso hoy ha desaparecido. A veces alguna carta en la prensa aparece discutiendo algún tema, pero no esas polémicas que marcaron el Uruguay, aún antes de la generación de Maggi, ¿no? Digo, principio del siglo XX, bueno, nació en el XXII. Bueno, ese es el Uruguay que se fue. Yo sé que las épocas, insisto, son diferentes, pero también deberían buscarse medios diferentes para modificar la situación actual.
Sin duda. Miguel Ángel, ya prácticamente en el final, pero no quiero dejar de consultarle una pregunta que obviamente nos llama bastante la atención. ¿Ya está pensando en algún otro trabajo, en algún otro proyecto vinculado, por ejemplo, a una biografía, pero de repente a otra cuestión?
No, yo quisiera volver a la ficción, porque la ficción para mí es inigualable, ¿no? Absolutamente. La última novela mía ya tiene unos varios años, ¿no? 6 o 7 años. He terminado un texto que tiene que ver con ficción y con no ficción, pero mucho más con ficción que con ficción. Y en cuanto a las biografías, hay una propuesta, una nueva propuesta que tiene que ver con el teatro uruguayo, no voy a dar más nombres ni datos, que no sé, voy a pensarlo porque llega un momento en que este tipo de trabajo puede abrumar. Es enorme el trabajo que hay que realizar, enorme, ¿no? Entrevistar a muchísimas personas, leer libros, leer diarios, leer otras revistas, hablar con gente de la época, si queda y si no, con quienes los conocieron, etcétera.
El trabajo de la documentación.
Es un trabajo terrible. Y terrible no, es un lindo trabajo, pero cansador, muy abrumador. Y además, en casos como el de Maggi, de esto me olvidaba porque es muy importante, dentro de la investigación que se hace en gente como Maggi, es muy difícil encontrar información fidedigna, en la medida que no hay contemporáneos de él vivos. Los únicos, la única persona que podría darme información sería Ida Vitale, a quien nombré hoy, que está en Estados Unidos, y después son los hijos y los nietos. La esposa murió, la esposa era una gran escritora, muy buena escritora, María Inés Silva Vila. La esposa murió, los hijos pueden saber de su padre lo que vivieron de niños, pero no mucho más, que saben de la infancia o de la adolescencia del padre, los nietos menos todavía. O sea que se complica muchísimo la búsqueda de la información fidedigna, porque información se tiene siempre y sobra, porque en definitiva hay información permanentemente. Pero lo que pasa es que al final uno piensa, bueno, pero nadie sabe nada, porque son tan contradictorios los datos que se recogen. Yo podría dar varios ejemplos en este momento, de este libro de Maggi como de otros. Lo bueno que tiene, en todo caso, es que los otros libros yo los hice con las personas vivas, mientras que en este caso Maggi ha fallecido. Entonces, hablar con la propia persona tiene otro carácter, tiene otra. Es un punto de partida más seguro. Si yo hubiera podido hablar con Maggi durante 6 meses para hacer este libro, yo hubiera tenido un punto de partida, bueno, más firme, más concreto. Pero bueno, volviendo para terminar con la pregunta, sí hay un tema, hay un texto de ficción, y hay posiblemente, para el año que viene, posiblemente, uno de no ficción, una biografía.
Miguel Ángel Campodónico, autor de la biografía de Carlos Maggi. Vamos a estar atentos seguramente a esos movimientos 2016 también para volver a compartir un rato de radio con usted por aquí. Gracias por habernos visitado hoy. Suerte, obviamente, con este nuevo material que ya está disponible para los que lo quieran leer, para los que lo quieran adquirir. Y obviamente que lo invitamos en cualquier momento a charlar por aquí de vuelta a la mañana del espectador. ¿Eh?
Gracias, y además sigan tratando de difundir los temas culturales.
Gracias.